con un nuevo libro que refleja muchos años de investigación y también este afán de divulgación que siempre han tenido Ana Silva y Bettina Tassino. Llegan a cerrar otro ciclo aquí en No Toquen Nada. Han pasado muchos años, más de 10 desde que las conocimos y empezamos a aprender con ellas y de la cronobiología. Y bueno, aquí están para contarnos de este libro, de este cierre de ciclo, para repasar un poco lo que han tenido aquí en este No Toquen Nada 2025. Bettina, Ana, buen día.
Buen día, qué lindo estar acá.
¿Cómo
sí,
andas?
Acá de cierre.
Como para nosotros también, después de tantos años, ahora estábamos conversando que Ana y Bettina, Bettina y Ana, Ana Tassino, Bettina Silva, han pasado a ser, y el otro día en la presentación del libro se mencionó así, ¿no? Como un Larvanoa Carrero. Así.
Exactamente, nos sí. hizo reír mucho ese comentario que fue del doctor Juan Mila, comentarista del libro como director de programas del Ministerio de Salud Pública, todo muy formal, pero terminó trayendo esta frase. Mirá, que hizo reír a toda la audiencia.
Vos convocaste, acabé de mencionar a Mila, y el otro día estuvimos con Graciela Muniz, oyente de No Toquen Nada, yo la identifico primero así, después gran estadística, matemática, estudiosa del tema de la vejez, que iba a estar en la presentación del libro, y fue convocada también por Juan Mila.
Venía muy entusiasmado de una reunión con Juan Mila.
Con Juan Mila, sí.
Mila y Vamos ahora a una reunión con Juan Mila, bueno, y Graciela Muniz, bueno, después de esta.
Todo cierra.
¡Qué crossover!
No, sí, bueno, sí, si No Toquen Nada hiciera como han hecho otros programas de Uruguay y del mundo, dijeron, nosotros juntamos la gente, después se desarrollan políticas públicas a partir de No Toquen Nada. Un día tendríamos que escribir algo de eso. No, estoy mintiendo, me aburro de solo pensarlo, pero me gusta la idea de que estén acá. Nos encantó que Graciela Muniz haya pasado a ser de esa oyente que nos escribía por WhatsApp a alguien que participa activamente. En un momento fue la esposa de, después la mamá de la maratonista. Acá siempre fue Graciela
Perfecto.
Muniz.
Así nuestra que, oyente.
Sí, sí.
Una
gran investigadora a nivel internacional,
total.
¿No?
Sí, sí.
Está a un nivel, ella nos escribía con una humildad, pero está a un nivel internacional y en materia de estudios poblacionales de la vejez y estadística y matemática, es una referencia.
Maravilloso, sí.
Así que maravilloso.
Ya, es una ya querida, ha sido, sí, y ya ha sido asesora de nuestros estudios cronobiológicos.
Bueno, una preciosura. Bueno, cerremos este ciclo, que es una maravilla. Vi que el otro día tuvieron ahí, lo vi en redes sociales, cierre de ciclo del grupo, ¿no? Ustedes tienen el grupo de cronobiología, para dar una referencia, ¿tiene ya a esta altura cuántos años?
El grupo de cronobiología tiene 10 años.
10 añitos.
Sí, y tenemos, hoy en día somos 20 integrantes de investigadores e investigadoras de distintos servicios de la universidad y del Clemente Estable. En diferentes etapas de formación, hay investigadores e investigadoras consolidados y otros que están en etapas más de formación, estudiantes de posgrado, algunos han también en esa situación han pasado por el programa. Y bueno, ese grupo tiene actualmente y desde 2018 una financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica del programa Grupos Investigación y Desarrollo. Y eso, bueno, nos está dando, son proyectos de 4 años, ese financiamiento, y estamos en la segunda etapa de esa financiación.
Bien, o sea, aún en la niñez el grupo, por entrar a la adolescencia, pero con mucho desarrollo. Repasemos lo de este año, que fue el concepto de salud circadiana, y me parece que fue algo tangible también, ¿no? En el trabajo, en los hospitales, en la depresión de las personas, cómo este relojito funciona, y una cantidad de personas invitadas que fueron construyendo y armando el hilo de este ciclo de este año, ¿no?
Sí, ahí, ¿se acuerdan que arrancamos en la Sala Magnolio con aquel punch, digamos, de, bueno, los uruguayos somos nocturnos, inclusive con una encuesta que caracterizaba el cronotipo de las personas que estaban en la sala, y ahí se veía como muy gráficamente esa salida de la gráfica de referencia del hemisferio norte, que es donde tenemos más datos.
Salida tardía, o sea.
Salida tardía.
A los uruguayos se nos va larga, digamos.
Exactamente, ¿no? Y en una población al azar, como eran los oyentes de No Toquen Nada que estaban presentes en la sala. Y bueno, después seguimos, ¿no? Con ese hilo conductor de la salud circadiana, como decía Joel recién, y nos fuimos a ver, bueno, cómo la exposición a la luz impacta en los ritmos y cómo esa exposición a la luz, en definitiva, termina siendo como la materia prima sobre la que los ritmos se van construyendo y se van alineando a la ciclicidad del día y la noche.
Es importante, siempre, en toda época del año, pero bien metidos en el invierno o ahora, en los días más largos del año, es muy difícil que la gente no se dé cuenta de todo esto que se estudia. Exacto. Y que después se ven las consecuencias. Está bien, es lo que uno siente nada más, pero a las 6 de la mañana de hoy, con el sol a pleno, ¿no es cierto?, en esta época de diciembre, o a las 6 de la mañana de una tarde, de 6 de la mañana de un día de junio, de un 28 de junio, son bien diferentes, ¿no?
Exacto.
Y ahí está un poco eso. Claro, lo que pasa es que ustedes a partir de eso estudian, investigan y lo van asociando, ¿no?
Exacto. ¿Cómo esa alineación con lo que está pasando en el afuera, digamos, que muchas veces estamos disociados en esto de que vivimos en edificios con luz artificial, nos quedamos como desanclados de ese afuera, que vos decís, las 6 de la mañana de un día como hoy, este día luminoso, brillante, espectacular, muchas veces ni siquiera nos enteramos de que eso está ocurriendo afuera.
Lo vivimos
afuera,
con las persianas cerradas, bien cerraditas.
Sí, ¿no? Entonces ahí quedamos como desanclados. Y bueno, después, como decías vos, seguimos con los turnos, vino Ignacio Esteban, seguimos con los turnos de principalmente en la salud y esa gran paradoja que implica que las personas que de alguna manera tienen que cuidar la ritmicidad circadiana de los pacientes son los que están muchas veces con ese reloj más desalineado, más tironeado por las presiones sociales.
La catástrofe de la salud circadiana del personal de salud.
Claro, exacto, claro. Entonces, eso...
Paradoja, le dijimos. ¿Se acuerdan que estuvimos toda la columna hablando de la paradoja?
Y bueno, y nada, como para seguir así con lo que fue el ciclo, seguimos con Valentina Paz, que habló justamente de su investigación. Bueno, ella es una integrante del grupo de investigación en cronobiología, que terminó su doctorado este año, es psicóloga y trabaja justamente en el vínculo entre sistema circadiano y depresión, ¿no? Un vínculo que recién ahora se empieza como a explorar cuál es, qué cosa es primero, qué es después, que la depresión arrastra problemas del sistema circadiano o es la disrupción del reloj circadiano lo que puede generar la depresión. Y ahí vemos que hay un vínculo de ida y de vuelta entre esas dos cosas que está bastante estrecho, bastante vinculado.
Valentina, un vínculo con el grupo, metida en el grupo de cronobiología acá en Uruguay, pero también con vínculos académicos internacionales, ¿no?
Totalmente. ¿No? Sí. Sí, principalmente con la University College of London, donde ella hizo parte de su doctorado utilizando la base de datos probablemente más grande de datos biomédicos del mundo, que es el Biobank de...
Sí, que tiene una muestra chiquitita de cientos de miles de personas,
¿no? Sí, sí, medio millón.
Sí, no. Tremendo, con una cara de gurisita infame. Sí. Y con una trayectoria académica que increíble. Valentina, que nos acompañó
y con
también
capacidades únicas en Uruguay para procesamiento de ese tipo de datos.
Bien. Bueno, sí, más personas invitadas, porque siguió el ciclo.
Siguió el ciclo.
Con más referencias, ¿no?
Con ya metiéndonos como muy de lleno en ese diálogo con la medicina, ¿verdad? Y tuvimos dos columnistas de lujo. Nos acompañó en una instancia Mauricio Cuello, director del Instituto Nacional de Cáncer, con el que... dialogamos y nos preguntamos, bueno, el tema de cuándo tomar los medicamentos. ¿Se acuerdan que lo centramos fundamentalmente en eso que le llamamos cronofarmacología? Y él traía ejemplos muy claros en los que se mostraba que en distinto tipo de fármacos el momento importa tanto como para lograr mejor efecto, como para paliar los efectos secundarios que tienen algunos medicamentos, como los inmunosupresores, por ejemplo. Tuvimos una otra columna con una persona muy querida para nosotros, que es la profesora agregada Ana Musetti, que es quien coordina la unidad universitaria de trastornos respiratorios del sueño. Que es hoy una colaboradora directa de nuestro grupo con la que ya hemos iniciado proyectos de investigación clínica justamente en tratar de ver cómo se ve impactado o cómo se ven impactados los ritmos circadianos en pacientes con trastornos respiratorios del sueño.
Sí, y ahí apareció el tema de ronquidos, se apareció la audiencia desde temprano, porque ahí se hace tangible que esos trastornos respiratorios pueden ser presentes, después todas las consecuencias que tiene.
Exacto.
En el desarrollo de la vida social, diaria, laboral.
Y además es una patología bastante frecuente.
Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y todo lo que explicó Ana Musetti sobre ronquidos, sobre el tipo de ronquidos que bueno, deberían generar cierta atención o incluso cierto estudio, dejó a la audiencia muy presente durante varios días, tratando de decir, la persona que está al lado mío debería estudiarse, uh-huh, o yo mismo debería estudiarme porque tengo cierto tipo de ronquidos y ciertas interrupciones en la noche.
Muchos mandamos a estudiar a familiares.
Aparte era para aprovechar, porque hay veces que no se sabe cómo entrar en esa conversación. Mirá, escuchá.
Claro.
Estuvo
claro.
Ana con Bettina y con Ana. Estuvo Musetti. Mirá, este ronquido me parece. Escuchá una columna. Decime si no estás para estudiar.
¿Por qué a no ver te si haces estudiar acá un poquito?
Sí, sí. Así que bueno. Sí, todas estas personas invitadas además tienen amplísima trayectoria. Yo les comentaba a Ana y Bettina hace pocos días cuando mandaban un poco el cierre del ciclo. Pero también una vocación de comunicar y decir las cosas claras que nos encantó. Digo, puede que a veces tengas una gran trayectoria académica, seas excelente en investigación, pero porque bueno, que lo tuyo no sea comunicar y es parte de, puede ser, ¿no? No sea, la verdad que justo ustedes conocen a la gente, entonces trajeron personas invitadas con esa trayectoria, con mucho laburo en este tema, con vinculación con ustedes, pero además con una gran capacidad de comunicación, como pasó con Mauricio, con Ana, con Valentina. Sí, eso es mérito a ustedes. Nosotros
no creo, ¿eh? El mérito nuestro capaz es el haber aprendido con ustedes y que funcione. Total.
Bueno, y tenemos el libro.
Exacto, sí, pero para qué vamos a hacerle esta cosa porque me parece interesante.
Elogios no.
Para
qué necesidad.
Sí. Qué necesidad, exacto. Pero sí, una cosa de que nosotros a comienzos de año les planteamos el programa de columnas que fueron mensuales y que se mantuvieron en el programa tal cual lo habíamos previsto. Pero si hoy, libro en mano, miramos el contenido del libro, ahí hay una sinergia más, que es que nosotros, de hecho, con las columnas mensuales fuimos recorriendo los capítulos de este libro que se presentó la semana pasada en el piso 19 del Hospital de Clínicas. Entonces, creo que a mí hoy hasta me emociona un poco mirarlo, de que logramos acompañar lo que fue la edición, la compilación de los temas centrales que se están, a los que se les está prestando atención en Uruguay respecto a la dimensión temporal de la vida, esto que nos interesa a nosotras, y que fuimos capaces de irlos comunicando mes a mes en como entregas que de hecho siguen los capítulos que ahora tenemos en el libro.
Con los autores que escribieron los distintos capítulos también.
Que han pasado por acá, claro. La mayoría, no todos, porque ahora estoy revisando un montón de artículos también que pueden ser en algún momento otras rondas, otras notas con ustedes. Vamos a decir que obviamente los ciclos de Ana y Bettina y este del 2025 están todos en notoquenada.uy, el CN tipo playlist, hay un montón de realizaciones audiovisuales también para ir a los contenidos, pero el libro también está a disposición.
Sí,
¿no?
Sí.
Acá está el libro físico, pero está el libro digital, virtual también, ¿no?
Sí, el libro en realidad fue una idea que surge, y por esto los diciembres tienen esta importancia para la cronobiología traslacional, porque hace exactamente 2 años, en diciembre 2023, reunimos a un grupo de personas, y obviamente el grupo de investigación en cronobiología que conversamos recién, pero también un conjunto de personas vinculadas a la salud en distintos ámbitos, médicos de distintas especialidades, neumólogos, estaban nuestras amigas neumólogas, ahora amigas neumólogas, neonatóloga, salud ocupacional, nutricionistas, psicólogos, o sea, una diversidad, ginecólogos, una diversidad de personas que de alguna manera nosotros fuimos convocando para meter este tema y que personas preocupadas justamente por este tema. De ahí surge la idea de generar un libro o algo que no resumiera las miradas, sino que fuera como justamente un puntapié, un arranque de algo que podríamos construir en conjunto. Y ahí empieza como empezamos a pensar este libro, que fue financiado y que se concreta por una financiación del Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Como está financiado por la UDELAR, tiene esta disponibilidad en PDF, en un enlace que seguramente ustedes comparten.
Sí, lo vamos a poner en redes sociales para que lo tenga la gente, porque además es un libro de esos donde seguramente muchos capítulos les interesan a varias personas. Capaz que no se leen, si no están metidos en el tema, todo el de corrido, el libro, no es el libro de la reposera. Exacto, para leerlo todo el corrido, pero tiene un montón de temas.
Y que bueno, justamente esto, los capítulos permiten leerse en forma totalmente independiente, más allá de que está separado en distintas secciones o que tiene distintas como partes el
claro,
libro.
Hemos hablado
pero
mucho de
cada
salud,
capítulo
pero...
es independiente, sí, exacto.
Exacto, pero puede hablar... haber un capítulo de deporte que le interese mucho a la gente y los horarios para hacer deporte o este que vi, que este me sorprendió, el de diseño de espacios interiores para diseñadores o arquitectos, arquitectas, ¿no? Y después todo lo de salud que ya hemos mencionado acá, lo de trabajo, trabajo nocturno, trabajo en hospitales, en fin, te puede interesar uno de esos capítulos, ponemos el link para que los puedan leer de forma gratuita.
Ahí va, y una de las cosas lindas de este libro también es esa diversidad que puede interesar a personas de muy distintos ámbitos y por muy distintos motivos, y que tiene un prólogo de Horacio de la Iglesia, ¿no? Horacio que...
también bueno, lo conocimos.
Nuestro primer entrevistado en este tema del año.
Exacto, no exacto. El arranque, ¿no? Del ciclo así como general de crono.
Un referente,
este año,
casi un superhéroe de la cronobiología traslacional, que estuvo
totalmente
haciendo lobby desde mitad de la década pasada, o incluso, no, primera parte de la década que empieza en 2010, para tratar de retrasar el horario de inicio de clase de secundaria en Seattle.
Y lo logró.
Lo logró en Seattle y después en California, que es como 24 Uruguay más o menos.
Exacto,
California.
Utilizaron la evidencia generada por ese grupo de investigación.
Y me interesa terminar con esto. Porque,
pero otro apunte, sí, otro apunte. Se dan cuenta la homología de las columnas y el libro. El año arranca con Horacio de la Iglesia y adivinen cómo arranca el
somos
libro.
Somos coautores de este libro. Somos coautores de este libro. A mí me interesa para el cierre, porque ustedes han hablado mucho en el momento de los white papers, yo no sabía lo que era. Esta posibilidad de que la investigación científica sea trasladada al diario vivir, y obviamente tiene que haber un intermedio ahí que son las políticas públicas, ¿no? Lo de Horacio de la Iglesia que comenzó este año es una explicación clara, hicimos lobby, peleamos, bueno, tenemos en un momento hasta la contra de algunas familias por los horarios que dejaban y el trabajo, o incluso el transporte escolar y inicial, pero se logró porque se pensaba que era lo mejor en Seattle, en California, pero acá hay plasmado una cantidad de investigaciones que pueden ser llevadas a políticas públicas. Estamos hablando de horario de hospitales, de trabajo nocturno, otra vez de educación. Y ahí hay un punto, ¿no? Y ustedes lo han dicho varias veces, hay acumulación, hay investigación, por lo menos para discutir con autoridades si no hay posibilidad de planes de políticas públicas, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, ese es casi que el objetivo principal de nuestro viraje de la cronobiología básica a esta cronobiología que le llamamos traslacional, porque un poco fue como un llamado a la conciencia de estar trabajando con temas donde la evidencia que obtenemos y que se obtiene en el mundo tiene tal contundencia que un poco obliga a mirar más allá de los resultados. Entonces, presentábamos el libro el otro día y hablábamos de una especie de lógica demoledora, ¿no? Y la repaso acá porque tiene tres pilares. Sí. El primer pilar es esa evidencia de la de entender cómo funciona el reloj para saber que es absolutamente dependiente de claves ambientales cíclicas, y que la clave ambiental con la cual se ajusta día a día y en forma más fuerte es con el ciclo luz-oscuridad. ¿Ah? Hay un cuerpo, esto tiene 50 años de conocimiento que no hace más que sumar a esa data básica de cómo funciona el reloj. Datos más recientes, epidemiológicos y también de la cronobiología, soportan que el mantener un reloj alineado con las claves ambientales ayuda a el bienestar y a la salud. Y hay múltiples, casi que de todas las dimensiones exploradas, que muestran también lo contrario, que el desajuste genera problemas. Al punto de que hay papers de hace poco, me gusta mencionar el que es más, capaz que más relevante en términos de lo que implica, que es que los patrones, estar expuesto a la luz en la noche genera un aumento en el índice de mortalidad, un riesgo aumentado hacia la mortalidad, o sea, lo más grande posible de que está en contra de ser saludable.
Sí, y de muchos de esos papers los comentamos en cada una de las columnas, ¿no? Sí, en claro. Esa cosa que cada vez que hablamos de un tema también traíamos como esa evidencia.
Entonces, ¿cómo funciona el reloj? ¿Cómo impacta
para bien
reloj?
Y para mal.
¿Y cómo la población humana está viviendo en una situación, especialmente de esa exposición a la luz, muy distinta de la que para la que el reloj evolucionó, ¿verdad? O sea, se aplanaron la diferencia entre luz y oscuridad.
El contraste, el nivel del contraste del ciclo de luz-oscuridad.
Con lo cual, hacemos un razonamiento que en neuro le decimos de dos sinapsis y llegamos a que estamos, toda la población humana urbana está con el riesgo aumentado de tener desalineación circadiana y por lo tanto sus consecuencias. Entonces, ese es el escenario y es un escenario que es difícil de refutar. Porque no hay ni una de sus patas de este, no hay ninguna de las tres pilares del razonamiento que sean discutibles. ¿Ah? Lo que es raro y es de alguna manera todavía nos llama la atención es cómo, a pesar de esta lógica demoledora, la traslación a la clínica, a la salud, a políticas de salud específicamente, se demora. No es considerado o no ha sido considerado prioritario.
Ana y Bettina, cerrando con esta mirada crítica, pero apuntando a que se tomen en cuenta en políticas públicas. Ana Silva y Bettina Tassina, cerrando este ciclo de Cronobiología 2025.
No toquen nada.
El alimento.
Le dejé saludo por fuera porque corría el riesgo de elogios al programa y Male les corta eso en el on demand y no queda solo en vivo. ¿Viste? Me miró Bettina, ¿me cortaste? Sí, te corté porque ibas a elogiar el programa y entonces después Male corta eso y no va y no queda que en el on demand, queda solo el aire en vivo. Entonces, Bettina y Ana, para nosotros es un enorme placer. El otro día comentaba que dudo. Primero, que no lo vi.
No puede ser que no podamos elogiar el programa.
Lo encapsuló.
Dudo que haya, porque escucho mucho Radio Argentina y ahí tienen referencias como Golón, Becolacio y la Iglesia y demás. Dudo que haya un espacio de radio televisión que haya tenido el privilegio de tener esta cantidad y esta avalancha de investigación e información de cronobiología de los últimos 10 años.
Totalmente.
No lo voy a investigar tampoco, no me da las bolas.
Es una afirmación al boleo,
Pero dudo, porque escucho Radio España, Radio, incluso cuando se publicó un libro sobre el poder de la siesta en España y vi hacer un montón de entrevistas que revisé, tenían como unas carencias que nosotros no tenemos porque están ustedes. O sea, los que no tienen las carencias son ustedes. Nosotros repetimos lo que dicen ustedes.
Parasitamos esa falta de carencias.
Exacto, pero 10 años hemos tenido el placer.
Ahí, y ahora sí.
No, no.
Ahora vos nos estás elogiando a nosotras.
Tenés que dejar. Para que no elogien ustedes, me autoelogíen. No. Es un placer y es un hasta luego nada más. Porque ya acá en el libro encontré rondas para hacer con ustedes.
De nosotras no se van a liberar tan fácilmente. Somos parte. Acá siempre tenemos como algún invento que traemos como para que nos vuelvan a invitar.
Gracias, Ana. Gracias, Bettina. Es un placer tenerlas y seguirlas teniendo aquí el año que viene.
Divino. Hasta el año que viene.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.